¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Mexicanos del mundo, me habéis pedido este caso muchísimo, bastante, yo creo que es el caso que más me habéis pedido, este y el de la niña de Alcácer, pero sobre todo este. Y bueno, pues hay buenas noticias porque por fin he decidido traer el caso de, el famoso caso de Paulette Guevara Fará. Muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo seguramente lo conocéis, incluso seguramente conocéis más detalles que yo porque es dentro de la criminología mexicana de los casos más famosos de los últimos tiempos, es un caso de 2010, así que es como explicarle a la sociedad española de nuevo el caso de las niñas de Alcácer, o sea, conocemos todos los detalles habidos y por haber. Y lo mismo pasa pues, con este famoso caso de la pequeña Paulette Guevara, ¿no? Es un caso muy triste porque es el caso de una niña. Y realmente lo interesante de este caso es que hay una versión oficial, que la hablaremos de esa versión oficial, pero también dentro de esta versión oficial hay, por supuesto, pues alrededor toda una serie de incongruencias y de que saca más preguntas que respuestas esta versión oficial. Hay corrupción política, estamos hablando de unos padres que no parecen tan dolientes, o sí o no. Una situación muy extraña, donde hallaron el cuerpo también fue, yo creo que el sitio más extraño que yo he visto a la hora de hallar un cuerpo. Sí, si me paro a pensar, es el sitio más extraño donde han hallado un cuerpo. O sea, para quien no conozca este caso, quedaos a verlo porque vais a alucinar, nunca mejor dicho. Realmente es un caso interesantísimo que no me extraña que sea, pues, dentro de México, lo que viene siendo dentro de la criminología mexicana, de los más importantes que ha habido, ya no solo en los últimos tiempos, sino me atrevería a decir de toda la criminología mexicana en general. Se dio todos los ingredientes perfectos para captar la atención de la sociedad y en especial de la prensa, porque se creó un circo mediático como pocas veces se han visto. Yo realmente lo comparo con las niñas de Alcácer porque a nivel, en cuanto a todo, en cuanto a rollo mediático y prensa, lo tienes también los dos. En cuanto a conspiraciones y cosas raras, lo tienes. En cuanto a conspiraciones políticas y corrupciones, lo tienes también. Son muy parecidos en ese sentido. Y bueno, no me enrollo más, vamos a ir directamente con el caso de Paulette Guevara Fará. Si no estáis suscritos, suscribiros, es completamente gratuito. Dadle a me gusta si os gusta este tipo de contenido, os parece interesante este tipo de contenido. Compartidlo, dejadme algún comentario que ayuda muchísimo con el algoritmo. Y activar la campanita, ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Subo dos vídeos semanales, los domingos y los miércoles, y YouTube no me castiga. Y yo no me enrollo más, vamos a ir directamente con el famosísimo caso mexicano de Paulette Guevara Fará. Vamos de lleno ya directamente con el caso. Es un caso muy difícil, muy complejo. Hay muchas cosas de las que hablar, así que voy a empezar por lo más sencillo, que es el contexto de esta familia, de los Guevara Fará. Bien, Paulette Guevara Fará nació en 2005 en Huixquilucan, en el Estado de México. Era la pequeña de dos hermanas. Su hermana mayor se llamaba Lisette o Ches, que le llamaban cariñosamente Ches. Y sus padres eran Lisette Fará, que se llamaba igual que la hija, bueno, la hija se llamaba igual que ella, y Mauricio Guevara. Paulette nació muy prematuramente y por lo tanto no terminó de desarrollarse en el vientre materno. Pesó tan solo 800 gramos al nacer y medía alrededor de 34 centímetros. A causa de este nacimiento tan prematuro, tuvo un derrame en el lado izquierdo del cerebro, lo que le ocasionó una deficiencia en el sistema motriz y un trastorno en el lenguaje. Los médicos, al nacer, dijeron que nunca podría andar o hablar correctamente o que incluso apenas podría razonar. Pero con el paso del tiempo, Paulette se fue desarrollando y sus limitaciones físicas y psíquicas mejoraron muchísimo. Sus padres le costearon terapias cognitivas para ayudarle en su desarrollo y una de estas terapias era la equinoterapia, que es una terapia que se realiza con caballos, y su mejoría al respecto había sido notable. La pequeña Paulette asistía al jardín de infancia llamado Cricri, que es una escuela bastante exclusiva para gente, es una escuela privada, un jardín de infancia privado, ¿vale? Y bueno, la familia de la pequeña Paulette no es una familia muy típica, que digamos, estamos hablando de lo que se conoce como la jet set mexicana. Su padre, de 38 años en el momento de los hechos, sin ir más lejos, es Mauricio Antonio Guevara. Se dedicaba junto con su hermano y su padre a adquirir propiedades e inmuebles, reformarlos y venderlos a posteriormente una vez reformados. Su familia es hondureña por parte de su madre, quien se llama Margaret Rajal, y mexicana libanesa por parte de su padre, que era Mauricio Guevara. Son gente con mucho dinero, tienen una empresa de compra y remodelación y venta de inmuebles muy consolidada en México y por tanto también tienen contactos a nivel político y todos esos asuntos. Ya sabéis de qué estoy hablando. Por otro lado, la madre de Paulette no se queda atrás. Lisette Farah, de 34 años en el momento de los hechos, era proveniente de una familia muy adinerada, también de origen libanés, bueno, mexicano-libanés. Estudió en el Colegio Oxford de México, uno de los colegios más exclusivos del país, y posteriormente se licenció en la Universidad Iberoamericana en la carrera de Derecho. Se licenció en 2001. Su familia es dueña de una empresa de pieles y confecciones llamada Confecciones Farah Sociedad Anónima, S.A. Además, es una empresa muy conocida, muy famosa entre la comunidad libanesa en México. Con este currículum familiar, la familia Guevara Farah tenía un buen patrimonio y por lo tanto residían con sus dos hijas en un edificio llamado 11 Fraccionamiento Hacienda del Ciervo en Interlomas, una zona muy exclusiva para gente con mucho poder adquisitivo que tenía seguridad las 24 horas. La familia tenía contratadas dentro de su hogar a dos niñeras quienes se ocupaban de las dos niñas, quienes eran las hermanas Erika y Marta Casimiro. También tenían más servicio, como una cocinera, por ejemplo, y servicio de limpieza. Pero las dos personas que estaban en contacto con las niñas y que en este caso son muy importantes eran estas dos hermanas, Erika y Marta Casimiro. Habiendo explicado todo el entorno familiar y las condiciones de la niña, que eran importantes, vamos a situarnos la noche de los hechos. Era la noche del 21 de marzo de 2010 y Mauricio Guevara regresaba con Paulette y su hermana mayor Chess desde Valle del Bravo a unos 120 kilómetros de su casa en Interlomas. Habían pasado el fin de semana los tres juntos sin la madre. La madre Lisette no les había acompañado ese fin de semana, pero cuando llegaron ella se encontraba en la casa. La madre y Erika, quien es una de las niñeras que anteriormente he mencionado, se ocuparon de ponerle el pijama a Paulette, puesto que no podía vestirse solita, y la acostaron en su cama con dos almohadas a los lados, pusieron almohadas a los lados, ya que era una cama de matrimonio y hacía tan solo una semana que la habían sacado de su cunita para estrenar esta nueva cama. Y como aún no se había hecho a esta nueva envergadura de colchón y tal, pues le colocaban almohadas a los lados para evitar que se cayera en mitad de la noche, ¿vale? Bien, la cama, esta es importante, la cama, como digo, era de matrimonio, tenía dosel y lo que se denomina bañera. Se le llama bañera a esta estructura de madera, normalmente es de madera, que es donde va encajado dentro el colchón, ¿vale? Es una estructura un pelín más grande que el colchón y va encajado dentro de esta cama. Yo, por ejemplo, mi cama tiene bañera. Bien, a la mañana siguiente, Erika Casimiro, la misma niñera que había ayudado a acostar a Paulette junto con su madre, fue a despertarla para ir al colegio. Tengo que mencionar que desde el 12 de marzo de ese mismo mes, estamos en el 20, ahora es 22, es decir, hace 10 días, Paulette no iba al colegio, porque según informaron a sus padres en el jardín de infancia, la niña se encontraba mal, así que no había asistido al colegio durante estos 10 días y realmente era la primera vez que iba a regresar al colegio tras este parón de 10 días que había tenido resultado de su resfriado o fiebre o lo que tuviera la niña. Realmente nunca dieron, nunca especificaron qué fue lo que tuvo, ¿no? Bien, como digo, su nana Erika fue a despertarla a la cama como por todas las mañanas y encontró la cama vacía. Las almohadas de la noche anterior no estaban en su sitio. Miró bien por debajo de la cama, miró por el armario, miró por las sábanas y nada. La buscó llamándola por toda la casa. Paulette, ¿dónde estás? La niña no salía por ningún lado. Preguntó a su hermana Che si la había visto. La niña Chess le dijo que no había visto a su hermana, y ante la negativa se dirigió a la cocina donde se encontraba Mauricio leyendo el periódico y desayunando. Y entonces informó al señor, a Mauricio, que no encontraba a Paulette por ningún lado. Y Mauricio, sin darle mayor importancia, le dijo, pues estará con su madre en la cama. La madre seguía aún acostada, aunque no dormida del todo, pero semidormida más o menos. Entonces Erika subió a la habitación de Lisette y le dijo, oye, que no encuentro a Paulette por ningún lado. Y entonces fue cuando Lisette se incorporó y empezaron a buscarla las dos. Salieron incluso afuera para ver si estaba por los pasillos del edificio o en la piscina comunitaria, que aunque estaba cubierta por una lona para que no se manchara el agua y tal, miraron, quitaron la lona para ver si había caído dentro o cualquier cosa. Tras un buen rato de búsqueda, estoy hablando de 2 horas de búsqueda, Mauricio llama a su hermana y le dijo que Paulette había desaparecido. Y como ella tenía influencias en la procaduría, vaya palabrita, esto no se estila aquí en España, procaduría, lo que viene siendo aquí en España el fiscal general, ¿vale? La Procuraduría General de México, fue ella misma quien llamó por teléfono a Alberto Bazbaz, el fiscal o procurador, como queráis llamarlo, de Edomex. Y este fue quien puso todo en funcionamiento llamando a su mano derecha, quien es otro fiscal, llamado Alfredo Castillo. Es desde las órdenes de Alfredo Castillo que se moviliza a toda la policía para que acudan a casa de los Guevara Fará e inicien las búsquedas de la pequeña Paulette ya de manera oficial. Una vez que la casa se llenó de agentes, descubrieron que las cerraduras y las ventanas no habían sido forzadas. Preguntaron a los miembros de la seguridad privada del complejo y estos declararon que no vieron entrar ni salir a absolutamente nadie, ni a altas horas de la noche, ni por la mañana, ni nada por el estilo. Sí que es verdad que había cámaras de seguridad, pero curiosamente solo eran para visualizar en los monitores in situ. Es decir, que no grababan las imágenes para poder ser vistas a posteriori. Esto sí que, si os digo, me parece lo más inútil que he oído. Esto es más inútil que un polo de mierda. O sea, no lo entiendo. Bien, empezaron pues a poner marchas de búsqueda de la pequeña a nivel nacional, imprimiendo carteles con la foto y pequeña información sobre la niña, sobre su condición especial, que no tenía lo que viene siendo el sistema motriz desarrollado del todo, que necesitaba tomar medicinas, ese tipo de cositas, ¿no? Daban información a la prensa y a la ciudadanía para que colaboraran en esta desaparición. La hermana de Lisette y tía de Paulette y Chess compartió la noticia por sus redes sociales y la comunidad lo viralizó aún más si cabe. Saltó ya a la prensa en plan a lo grande. Teniendo en cuenta que se trata de la desaparición de una niña de tan solo 4 años con problemas de movilidad, rubia y blanca, que en México esto sí que es importante a día de hoy, tristemente, de muy buena familia, la noticia la de la desaparición enseguida se extendió y se cubrió de manera masiva por parte de la prensa, saliendo en noticiarios de todo el país. Hubo gente que se aprovechó de la noticia y llamaron, haciéndose pasar por los secuestradores, reclamando una recompensa. Sin palabras para este tipo de gentuza, o sea, increíble. La propia madre, creyendo que la habían secuestrado, hizo declaraciones públicas.
Tengo una semana que no veo a mi niña. Es bien difícil para mí dar ya entrevistas y pues estar aquí, pero sé que mediante todos ustedes podemos hacer algo. Solo le pido a la persona que la tiene que por favor la deje en un centro comercial. Yo no quiero represalias, o en un autoservicio, para que la niña no tenga peligro y alguien la reconozca y la traiga a los brazos de su madre. Por favor, de verdad, no. Estoy desesperada ya. Ya, el culpable no me importa, se los juro. No quiero represalias contra nadie, quiero a mi hija. Sí, estamos en casa de familiares.
¿Les han pedido tomar alguna otra medida, alguna otra situación?
No. ¿Ya qué más nos pueden dañar? Ya se llevaron a la mitad de mi corazón. ¿Ya qué más?
¿Cesar a su casa por qué medio se puede? ¿La puerta principal?
Y el estacionamiento, son las únicas dos entradas.
¿Y para su casa propiamente, para su
departamento? Tengo dos entradas, la principal y la de servicio.
¿Y quién tenía llaves de esos lugares?
Yo, la de la principal y mis muchachitas que me ayudan tienen sus llaves de servicio. Pero ellas ya estaban ahí.
¿Sospecha de ellas? Digamos, de nosotros.
¿Alguien? No tenemos enemigos, somos gente buena y de trabajo.
Oiga, ¿sus perros no ladraron esa noche? ¿No?
Yo no los oí.
¿Son inquietos? ¿Ellos detectan cuando...?
Son territoriales. Son territoriales. Normal iba a ir a la escuela, me levantaron diciendo que ella ya no estaba en su recámara y fue todo lo que se...
¿Ella no pudo haber salido por sí misma?
Los veo difícilmente por la discapacidad que tiene. No es una niña que se salga a hacer alguna travesura, es muy pegada a mí.
Su esposo dice que le perdió la vista una vez que se la entregó a usted. Que perdió de vista a las niñas. Que él se las entregó y las perdió de vista.
Yo no sé si eso... No, ni siquiera bajé la banqueta. O sea, estaba yo ahí parada.
Pero usted asegura que pues las puso en su cama, ¿no? Es...
¿Su hija mayor ya fue interrogada?
Mi hija mayor...
Él relataba que tiene dos niñas.
Sí, ya tomaron las autoridades su declaración.
¿Su esposo tampoco?
¿Su esposo está aquí ahorita?
Mi esposo no está aquí.
¿Están separados ustedes?
No, están separados.
¿Por qué su esposo no está aquí si es el caso de su hija?
Porque están en las autoridades investigando todo lo que puede.
¿Él está detenido o está en...?
Estas declaraciones que dio la madre fueron analizadas posteriormente por la policía. Y es normal en un caso de secuestro de una niña, ya que en el 85% de las veces pues es alguien dentro del entorno de la misma víctima. Y analizaron que su lenguaje corporal pues no se corresponde con la gravedad del asunto, puesto que se trata de una madre, que no se trata de una madre doliente o preocupada y asustada ante el aparente secuestro de su hija. Es necesario mencionar que el padre también hizo declaraciones y entrevistas donde claramente no mostraba angustia ni sentimientos, pero sin embargo en él no resaltaron esa falta de emociones ni por parte de la prensa ni por parte de los investigadores. O sea, ¿por qué una madre sí que tiene que mostrar o mostrarse más dolida o más doliente que un padre? ¿Un padre no llora ante la desaparición o posible secuestro de su hija de 4 años? Aquí os dejo un vídeo de ambos para que comparéis uno y otro. Es que ninguno estaba en plan doliente o en plan desesperado. Observar.
No tengo una explicación lógica. Seguimos todas las conductas que con las que nos conducimos todos los días. El cuidado personal de las niñas. Yo, mi esposa, las niñas que nos ayudan con ellas. A este momento, desde el momento en que desapareció, por así llamarlo, no encuentro una lógica de cómo pudo haber sido. Todos los sistemas de monitoreo que hay y llevarse a la niña me parece absurdo. Eso es lo que yo me quedo. O sea, por eso no estoy desesperado de pensar cómo lo hicieron, porque a mí me queda claro que hay algo más en todo esto, ¿no? No es el tema de que la gente sepa que no es un lugar tan inseguro. Uh-huh. Finalmente, viviendo aquí 8 años, jamás se ha perdido una pluma de casa. Muy bien planeado, o sea, sí hay una planeación aquí. No hay una... Por eso no llamaría ni desaparición ni secuestro, hay planeación muy, muy exacta, porque fue preciso. No fue una planeación de violencia, de agresión, de un comando, de todas estas cosas que ven en la tele, que son, parecen de fantasía, que son reales, pero eso no nos atropelló a nosotros. Nos atropelló algo más que puede ser muy lógico, puede ser muy, muy sencillo, porque pues no hay nada ni científico ni probado que aquí haya pasado un suceso, ¿no?
Que se había salido, la verdad, con alguna nana, con mi esposo o algo. Mi segunda teoría fue, pues se aventó a la alberca, a quitar la lona, no había nada. Barranca, pues, vamos a buscar. Videos, no hay nada. Harry Potter, ¿ok? No tengo ninguna hipótesis, yo lo único que quiero es que aparezca mi hija. ¿Qué más me da la hipótesis? Si yo lo único que quiero es a mi hija. Descartado el secuestro porque no ha habido llamada. Y de ahí nada más. Es evidente, yo sé que hay gente con corazón y nos vamos a unir y vamos a encontrar a esa niña. Y de verdad, se los voy a agradecer infinitamente. La estoy pasando muy mal, mi familia y yo creo que ella también.
Se realizaron numerosos registros en la casa y en especial en la habitación de Paulette, con perros expertos en búsqueda e incluso en olores cadavéricos, por si acaso. Y todas resultaron fallidas. Quitaron una de las sábanas para que los perros la olieran e incluso las mandaron a analizar en busca de restos biológicos. Esto ocurrió el día 22, el mismo día de la desaparición. La madre fue otorgando numerosas entrevistas en su casa, en la habitación de Paulette, que por cierto se hizo muy famosa, una de ellas en especial, en la que salía sentada en la cama con la entrevistadora también, que se llamaba Lili Téllez, también sentada en la misma cama durante un buen rato, un rato largo. Mira, os dejo aquí un trozo de esta misma entrevista.
Entonces Paulette estaba estrenando esta cama. ¿Y qué fue lo que sucedió?
Pues mira, yo la acosté alrededor de las 9:10 de la noche. Hice lo que una mamá hace para acostar a su niña, darle su beso, lavarle los dientes, darle la bendición. La arropé en la cama, me salí del cuarto, le apagué la luz.
¿Y la acostaste aquí?
Sí, la acosté aquí. Como estaba estrenando cama, pues tenía almohada allá y tenía almohada acá para que no se me fuera a caer de la cama, ¿no? Salí del cuarto, me fui a hacer yo mis cosas, soy desvelada. Y pues ya, alrededor de las 12:30 de la noche, yo me fui a acostar con mi marido, ¿no? Mi marido ya estaba muy cansado, entonces él se fue antes a acostar. En la mañana...
Se quedaron dormidos, pasó la noche...
La mañana llega la nana que me asiste por la situación que les estoy platicando. La niña necesita ayuda. No se puede vestir sola, ¿no?
Entonces tiene a su nana que le ayuda.
Sí. Uh-huh. Y bueno, que me ayuda a mí más bien porque no, ¿no? Uh-huh. Pues llegó y me dijo, señora, la niña no está.
¿Tú estabas acostada en tu cama?
Yo estaba dormida, sí. Bueno, acostada. Sí, ya se había levantado mi marido y estaba yo dormitando, según yo. Uh-huh. ¿Cómo que la niña no está? Le dije, ven a buscar, se la debe haber salido atrás del papá o de Tata. ¿Dónde está Tata? Ah, bueno, pues ahorita voy. Le estuvieron
gritando. ¿Tata quién es?
Tata es la otra muchacha.
Uh-huh. ¿Otra muchacha del servicio doméstico?
Del servicio, sí, que me ayuda mi muchachita, que me ayuda en la cocina y a limpiar y todo eso, uh-huh. ¿No? Pues ya fue, regresa y me dice, no está la niña, señora. Y en eso me encuentro a mi esposo. Me dijo, la niña no está conmigo. Dije, pues vamos a buscarla. Nos salimos desesperados. Se salieron ellos porque yo me quedé aquí gritándole, Polet, Polet, ¿dónde te escondiste, Polet, Polet? Abrí closets, registré abajo de la cama todos los cuartos, pues dije, no, bueno, a lo mejor se salió. Me salí con todos los que estábamos buscando. Me encontré a mi marido de frente y me dijo, no está, déjeme revisar la alberca, por favor.
En ese momento empezaste a entrar en pánico.
Sí.
Familiares y amigos se personaron esos días en el domicilio de la familia para acompañarles en esos momentos tan duros. Y tengo que hacer énfasis en algo muy importante, y es que es normal que los familiares y amigos de una familia quieran estar con ellos en estos momentos. Pero también hay que tener en cuenta de que se trata de una desaparición que ha tenido lugar dentro de esa casa, dentro de esa habitación. No se sabe si es un secuestro, un rapto sin más intenciones, con intenciones aún incluso más turbias que un secuestro para solicitar dinero, ya me entendéis. Una huida por parte de ella, aunque esto es improbable debido a la edad y a la discapacidad motriz, pero ahí está esa posibilidad. No entiendo cómo a nivel policial o investigativo permitieran que la casa se llenara de gente ajena a la investigación, contaminando lo que es la escena de un posible crimen. Y sin embargo, pues ahí estaban todos los santos días, gente para arriba y para abajo. Una de las amigas que acompañó a la familia estos días fue Amanda de la Rosa, quien era una actriz mexicana muy amiga de Lisette Farah. Esta amiga, a la que apodaban la China, durmió en la misma cama de Paulette, o sea, dentro de la cama de Paulette, las noches que se quedó en esa casa, que fueron desde el lunes hasta el miércoles inclusive. La China también dio numerosas declaraciones muy interesantes a la policía. Ella reveló que cuando Mauricio estaba de viaje con sus dos hijas ese fin de semana, Lisette y ella se fueron a pasar el fin de semana a Los Cabos, a celebrar el cumpleaños de Lisette, acompañadas por el entrenador personal de Lisette, quien también residía en ese mismo edificio. Además, en Los Cabos estuvieron acompañadas por 7 amigos, todos hombres. Lo cierto es que Lisette efectivamente le era infiel a su marido, Mauricio, desde hacía bastante tiempo, y este se enteró en plena investigación. Así que uno al otro empezaron a mandar a tirarse en mierda y a acusarse entre ellos, básicamente. La policía interroga a todos los presentes la noche en la que desapareció Paulette. Sus padres y las dos niñeras llegan a la conclusión de que todas están llenas de incongruencias, de inconsistencias. Así que deciden sacarlos de la casa y poner una orden de alejamiento y de arraigo. ¿Qué significa esto? Una detención provisional de 30 días. Yo esto nunca lo había escuchado, creo que aquí en España ni siquiera existe, pero por lo visto en México pues sí, o al menos en 2010 existía. Alojan a los padres y a las niñeras en un hotel con vigilancia policial, sin poder acercarse a la tele, a su casa ni nada por el estilo. Descubrieron que esa noche fue la misma madre la que le dio la medicación a Paulette, cosa que nunca hacía. Y en realidad las niñeras no pudieron certificar a ciencia cierta qué narices le había dado a la niña. El fiscal Baz estaba convencido de que fue la madre la que hizo desaparecer a su hija y quería que la viera un psiquiatra para certificar si tenía algún tipo de trastorno de la personalidad, como por ejemplo una psicopatía, tras observar las numerosas entrevistas que había dado y ver que nunca se derrumbaba ni lloraba. Y de vez en cuando decía tonterías como fue Harry Potter o vinieron los aliens y se la llevó o cosas así. Mauricio también fue uno de estos sospechosos, ya que ambas niñeras aseguraban que el día de la desaparición de su hija no buscaba con mucho ahínco, después de incluso llevar varias horas desaparecida. No ayudó prácticamente nada en las búsquedas, estaba como si no fuera con él la cosa, como si no se tratara de su hija de 4 años con problemas de motrices ni nada por el estilo, ¿me entendéis? En fin. Se realizaron un total de 4 registros por toda la casa con perros expertos en búsquedas y olores cadavéricos. Y el día 30 de marzo realizan una reconstrucción de los hechos con todos los implicados, con Lisette, con Mauricio y con las dos niñeras en la misma casa. Mirad un trozo de esta reconstrucción.
Eri, che, Apolo, ¿de qué sentada en el excusado?
Okay.
Haciendo pipí.
Ok, seguimos tiempos normales.
La mamá se queda parada y la señora me dice, me dice usted, ¿se portaron bien, Eri? Le digo, sí, bueno, che, ya sabe. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces ya agarra.
La regañó su papá, me
dice. Ajá. Se quedó parada con la que la había castigado. Se quedó parada por él. La señora la abraza, le da un beso y le dice, uy, te extrañé mucho, y le toca las pompas. Uh-huh. Agarramos.
La ponemos así.
Con
el conejo, bueno,
ajá,
el conejo. Ok. Ya se voltea para acá, abraza el conejo. Ajá. Y ya lo tapamos el que yo.
Ok.
Hacemos así. Le dije, hasta mañana, mami, yo te llevo mañana al kinder.
Ajá.
Este, te di su bendición, buenas noches. Esto y...
¿En tiempos tal cual va?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Okay.
Y aquí nos
salimos. Okay. Sí, me voy yo. Ya había entrado Mauricio.
Mauricio ya había entrado.
Sí, papá.
Porque no ha subido todavía.
Ya está.
Ya está, Mauricio.
Sí.
Ok.
Sí,
¿cuándo hola, te fuiste? ¿Tú aquí llegas?
Sí.
Yo me regreso otra vez con Chess y le doy un medicamento.
Ok, vete con Chess.
Ah, sí, que te faltas una pelea de palabras. Sí. ¿Platicamos?
Ajá.
Ajá. ¿Cómo les fue?
Tú sentaste, ¿no?
Tras esta reconstrucción llevaron de nuevo de vuelta al hotel a los padres y a las niñeras y la policía junto con varios peritos se quedó realizando un nuevo registro que se alargó a altas horas de la madrugada. Es estando en este registro que alrededor de las 11:30 de la noche, en algunos sitios menciona las 2 de la mañana, pero el fiscal Bazbaz en una declaración dijo que serían alrededor de las 11:30 de la noche, las luces de todo el apartamento se fueron, como que saltaron los plomos o algo. Además, este apagón duró un rato, no fue cosa de un segundo. Y cuando regresó la luz, siguieron con dicho registro. Jorge Rojas González, uno de los peritos especializados en ingeniería civil, no entiendo por qué tienen un perito especializado en ingeniería civil en un caso de secuestro o de desaparición de un menor, pero bueno, estaba en la habitación de la niña realizando pues las labores de registro y demás. Y notó cierto olor a humedad a los pies de la cama. Se acercó a los pies de la cama y retiró las mantas y las sábanas. Y encontró el cuerpo de la pequeña Paulette extendido a los pies de la cama, en la que os he dicho antes, la estructura de madera que se llama bañera en realidad, y el colchón de la cama, que era un poco más pequeña que esta estructura de madera donde iba encajada el colchón. Había un hueco de unos 15,5 centímetros entre la estructura de madera, la pared de la estructura de madera y el colchón. Cuando hizo el descubrimiento, volvió a tapar el cuerpo con las sábanas y entonces avisó de lo que había encontrado. Es esta parte cuando graban el vídeo, como si hubieran destapado el cuerpo en ese mismo momento. Pero lo cierto es que ya lo habían descubierto, lo habían tapado, él de hecho se fue a vomitar, se comenta que salió a vomitar, porque era un perito de ingeniería civil, no era nada relacionado con cadáveres ni nada por el estilo, y estuvieron analizando el cuerpo un rato, lo volvieron a tapar, y entonces fue cuando realizaron el vídeo que os voy a poner a continuación. Mirad.
¿Oíste?
170.
La madera, la madera.
Aquí estoy sobre mí.
¿Qué es la separación entre el colchón y la piecera?
16.
De 15.5.
16. 44 de altura.
¿Qué separación?
Pero ahora no viene.
Tiene dos colchones.
¿Y de profundidad?
8. Tiene dos colchones, ¿sí? Con una altura total de ellos de 34.
¿No?
Vale.
No puedo mostrar la integridad de este vídeo, solo alguna parte muy corta, porque obviamente pues se graba un cuerpo. Que por cierto, este vídeo fue filtrado a la prensa por parte de la policía y lo pusieron en todas las cadenas. O sea, no lo entiendo. Hablo desde el desconocimiento total porque no soy mexicana, pero no hay leyes de protección al menor, por Dios. Eso es que es horrible. Pero en fin, volviendo a este vídeo en cuestión, el cual arrojó datos muy interesantes de cara a la investigación. Las sábanas y la bajera estaban manchadas de sangre debido a la descomposición del cuerpo, pues en teoría llevaba alrededor de entre 5 y 9 días ahí. En el vídeo del peritaje se puede apreciar que el cuerpo está completamente extendido, con las piernas rectas, la izquierda sobre la derecha. Estaba sobre su lado derecho, de cara al colchón, con su mano derecha dentro de la boca, chupándose los dedos índice y anular. En plan así, como hacen los bebés, ¿vale? Realizan el levantamiento de cadáver y se lo llevan al anatómico forense para poder determinar la causa o causas de la muerte de Paulette. Aquí voy a redactar un poquito lo que viene siendo dicha autopsia. Un poquito. Paulette tenía un peso aproximadamente de tan solo 15 kilos y determinaron que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificio de la respiración y compresión torácica por posición. En pocas palabras, había muerto por asfixia debido a una compresión. Cuando, claro, se supone que la encontraron ahí en el colchón y se quedó ahí encajada y de no poder salir se fue asfixiando básicamente. Determinaron que llevaba entre 5 a 9 días fallecida, lo que me parece un rango de diferencia muy extenso para dar, sinceramente. Y finalmente el examen toxicológico dio negativo. Así que en teoría la madre le dio sus medicinas y no le dio ningún calmante raro ni nada por el estilo. Tras esto, el fiscal Vaz dio unas declaraciones públicas explicando el hallazgo del cuerpo de Paulette, la causa de la muerte y dando a entender de que no se trató de un accidente, sino de un homicidio y que posteriormente fue colocada ahí. No lo decía tal cual, pero sí quedaba a entenderlo.
Sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Paulette Guevara Farr. Todos los que hemos estado involucrados en su búsqueda, autoridades o no, sentimos la decepción que implica la pérdida de la esperanza de encontrarla con vida. El día de ayer, aproximadamente después de las 23 horas, un grupo de peritos, policías y agentes del Ministerio Público, al encontrarse realizando diligencias ministeriales en el departamento donde habitaba la familia Guevara Farr, realizó el descubrimiento referido. En la habitación de la propia Paulette, al pie de su cama, precisamente entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene y cubierta por las sábanas y colchas de la misma. Después de la realización de la diligencia de levantamiento de cadáver, el cuerpo fue enviado a la sede del servicio forense en esta institución, en donde peritos legistas de la Procuraduría General de la República y del Distrito Federal han colaborado con los propios de esta institución para realizar de la forma más escrupulosa las periciales en medicina forense, toxicología genética forense, dactiloscopía criminalística, mecánica de hechos y todos aquellos que nos lleven a conocer los hechos alrededor de su muerte, que fue finalmente causada por asfixia mecánica por sofocación, en su modalidad de oclusión de orificios respiratorios y compresión torácico-abdominal. La causa de su muerte, el lugar de su hallazgo, son un motivo más de la complejidad que ha implicado esta investigación. Pero los integrantes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México seguiremos con este esfuerzo incansable para poder encontrar todas las respuestas que nos permitan saber el por qué Paulette fue ocultada y privada de su vida, y sobre todo, con plena certeza, concluir quién realizó tal conducta. Nuestra consternación, la de todos los ciudadanos, exige respuestas a eventos que parecen absolutamente incomprensibles. Agradezco el profundo esfuerzo de mis compañeros de trabajo, que en estos días han mostrado su plena entrega para tratar de explicarlos. Como vayan fluyendo las investigaciones, seguiremos informando.
El 3 de abril, tres días después del hallazgo del cuerpo de la pequeña Paulette, su madre, Lisette Farah, inició un recurso de amparo para que le levantaran la orden de restricción que le habían impuesto, como a su marido y a las dos nanas. Ella alegaba que no tenía nada que ver con la desaparición y posterior muerte de su hija, y lo cierto es que ella estaba siendo señalada como la principal sospechosa de la ahora muerte de su hija Paulette. El propio Bazbaz la mandó investigar. También pensaron en Amanda de la Rosa, la amiga de Lisette que durmió durante esas tres noches en esa cama mientras Paulette estaba desaparecida, aunque en teoría estaba en el hueco del colchón y la estructura de madera de la cama. De hecho, la misma policía les había advertido que no pisaran mucho la habitación, ya que había que preservarla tal y como estaba, pero recordar que dio numerosas entrevistas en esa habitación, o sea, no solo dio a esa que os he enseñado, dio más entrevistas en esa habitación, en esa cama, y que además esta amiga pues durmió en esa cama. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza esto, pero en fin, mi opinión al final. El 4 de abril fueron liberados todos, Mauricio, Lisette y las dos niñeras, pero tenían prohibida la salida del país. Desde que pusieron un pie fuera del hotel, los cuatro se dedicaron a dar entrevistas por todos los medios, se empezaron a tirar mierdas los unos a los otros. Uno da unas declaraciones y el otro salía diciendo lo contrario o tirándole mierda sobre... y así, unos a otros. Realmente es muy triste porque rompió toda esta familia, pero bueno. El día 6 de abril se celebró el funeral de Paulette. Y puesto que ambos padres estaban en pie de guerra, decidieron repartirse este día tan importante. Mauricio asistió al tanatorio y veló el cuerpo de su hija en este tanatorio, y Lisette fue a la misma misa del funeral y al entierro. Es decir, que no coincidieron los dos en este día tan sumamente doloroso e importante. Fueron cada uno por separado sin cruzarse. Ches, la hermanita mayor de Paulette, se estaba quedando esos días con la familia paterna, con la familia de Mauricio, y es entonces que el día 7 de abril Lisette pide por favor ver a su hija, y los Guevara le negaron verla, así que Lisette el día 10 de mayo solicitó la custodia y tal, y el día 10 de mayo le otorgaron la custodia enteramente a la madre. El 26 de mayo, ese mismo mes, Alberto Bazbaz renunció a su puesto de procurador o fiscal debido a cómo fue puesta en duda toda la investigación de Paulette, ya que en este mismo mes también se cerró el caso de manera oficial, dejando claro que todo había sido un terrible accidente y que nadie había estado involucrado en la muerte de Paulette.
Señoras y señores de los medios de comunicación, ¿cómo es de su conocimiento? En los últimos meses, la Procuraduría de Cargo realizó la investigación del fallecimiento de la menor Paulette Guevara Paz. Esta investigación contó con el apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales, particularmente la Procuraduría General de la República, cuya opinión criminalística fue plenamente coincidente con nuestros dictámenes periciales, señalando que el fallecimiento de la menor fue un accidente. Ello muestra que la investigación y su conclusión se apegó estrictamente a derecho, sin tentaciones autoritarias de inculpar sin pruebas a persona alguna para satisfacer a la opinión pública o evitar costos políticos. La polémica derivada de este caso ha desgastado el vínculo que debe existir entre esta autoridad y la sociedad. Para que una procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad. Por esta razón, he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia. Estoy convencido que por encima de cualquier cargo público debe estar la fortaleza y solidez de la institución. Durante los 2 años que he tenido el honor de encabezar a la Procuraduría Estatal, tengo la satisfacción de haber trabajado con un gran equipo, con absoluta entrega y compromiso. Le agradezco al gobernador Enrique Peña Nieto el apoyo brindado en todo momento a su servidor, pero especialmente la oportunidad de servir a los mexiquenses. Muchas gracias.
Enrique Peña Nieto era gobernador cuando ocurrió el caso de Paulette, y cuando fue electo presidente del país puso a Bazbaz a la cabeza de la unidad de inteligencia financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se cree que el mismo Peña Nieto le pidió que renunciara como procurador del Estado tras el caso de Paulette, prometiéndole así otro puesto cuando él fuera electo presidente. Y así lo hizo. Estando en ese nuevo cargo, se sabe que Bazbaz estuvo involucrado en una red de enriquecimiento ilícito, congelaba cuentas de políticos y grandes empresarios por sospecha de lavado de dinero y posteriormente los extorsionaba y chantajeaba a estos políticos y empresarios para conseguir sus favores. Lo cierto es que este caso en realidad está lleno de inconsistencias por todos lados. Las voy a ir comentando aquí, por lo menos las más importantes, porque tiene muchísimas. Las niñeras, las cuales dieron numerosas declaraciones y entrevistas, estaban convencidas al 100% de que el cuerpo de la niña no estaba ahí. Hicieron y deshicieron la cama numerosas veces, e incluso Amanda de la Rosa durmió en esa cama y hicieron la cama todas las noches que ella se quedó allí. Y estaban convencidas de que no estaba ahí el cuerpo. Pero no solo eso, sino que la sábana, recordad, que fue extraída por los peritos para que la olisquearan los perros y posteriormente mandada al laboratorio, y luego recolocaron ahí otra sábana más, en ese colchón. También hubo otra controversia con una conversación que se filtró entre Lisette y su hija Chess, la hermana mayor de Paulette. En esta conversación se escuchaba a Lisette pidiéndole a Chess que no dijera nada. Escuchad.
Me dice, no, es una niña, estamos muy tristes porque me van a desaparecer. Entonces,
¿por qué, mamá?
Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no, se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no miras nada.
El vídeo de la reconstrucción de los hechos también llamó la atención entre la gente, puesto que se escucha perfectamente a los peritos decir la madrearon, que aquí en España sería la golpearon, cuando encontraron el cuerpo de Paulette. Posteriormente se supo que el vídeo lo grabaron, como he dicho anteriormente, cuando ya habían encontrado el cuerpo, y bueno, pues se cree que dijeron esto porque vieron las sábanas y las mantas manchadas de sangre debido a la descomposición del cuerpo de la niña, no porque tuviera heridas ella ni nada en la cara o golpes o señales de golpe y tal. Solo eran los flujos normales producto de un cuerpo en descomposición. El pijamita de Paulette también fue muy controversial. Por lo visto, en una de las entrevistas que dio Lisette en su casa, en la habitación de Paulette, enseña uno de los pijamas, el cual constaba de 2 piezas. La parte de arriba era un jersey de color azul celeste y la parte de abajo, el pantalón, era oscuro con renos de color rojo. Bien, el vídeo del hallazgo del cuerpo de Paulette lo filtró la policía a la prensa y la gente le llamó la atención de que el pijama era el mismo pijama que ella había enseñado anteriormente en esta entrevista, días atrás. Era el mismo. La cadena que emitió la entrevista filtró el vídeo entero sin cortes y se pudo observar que Lisette efectivamente saca ese pijama del armario de la habitación de Paulette. Así que, como esto se hizo tan gordo, ella tuvo que salir a aclarar este asunto diciendo que en realidad tenía dos pijamas iguales. Uno era de Paulette y el otro era de Chess. Y que algunas veces le ponían a Paulette el pijama de Chess. Pero las niñeras aseguraron que ellas nunca vieron los dos pijamas iguales.
La trajo aquí a que se acostara. La luz un poco,
¿verdad?
¿Esa es el pijama, verdad?
No, esa es la pijama de mi gran.
De su niña, ¿no?
Ok. Ajá. Ya ni quiero decir que tengo otra, no veo.
Sí, no más vale, ¿verdad?
Pero mejor miren la forma ni la sacamos.
Si quiere, platíqueme nada más sí. de los.
¿Pero qué te platico?
De los dibujos. Estos son...
Hay también vídeos de la reconstrucción de los hechos donde sale una de las niñeras explicando cómo hace la cama, cómo se encontró la cama y cuando fue a despertar a Paulette. Esta reconstrucción de los hechos se hizo antes del hallazgo del cuerpo de Paulette. Y veréis cómo esta mujer y los peritos allí presentes, no solo ella, tocan y palpan las zonas de los pies de la cama continuamente, donde se supone que está el cuerpo de Paulette en ese momento mientras están grabando la reconstrucción de los hechos. O sea, en ningún momento se percatan que hay allí un cuerpo. Este es el vídeo que más me llama la atención porque fue antes del hallazgo del cuerpo de Paulette y se supone que el cuerpo estuvo allí en todo momento. Fijaos bien, por favor.
¿Cómo encuentras tú más o menos la cama? Y posteriormente, ¿cómo, o sea, qué acciones haces tú para dejarla totalmente tendida? ¿Sale? ¿La cual?
Eso es lo importante. ¿Está acomodado?
Sí, está acomodado.
Y bueno, estas son principalmente las contradicciones de este caso. En realidad hay mucha más paja, se han dicho también muchas tonterías, tengo que decir, ¿eh? Pero principalmente estas son las cosas que más me llaman la atención en cuanto a inconsistencias dentro de este caso. En especial este último vídeo que os he puesto de la reconstrucción de los hechos por parte de una de las niñeras. O sea, no lo entiendo. Bueno, hasta aquí el caso de Paulette, lo que viene a continuación es mi opinión personal. Creo que cada poco sale en cualquier parte del mundo, no solo en México o Latinoamérica, que tristemente es conocida por su corrupción en este tipo de casos, pero cada poco sale un caso de estas características rodeado de un misticismo en cualquier parte del mundo. Como he dicho anteriormente al inicio de este vídeo, aquí tenemos el caso de las niñas de Alcácer, que sí que hay oficialmente dos culpables, pero luego hay un misticismo alrededor del caso que la gente empieza a adornar con mil teorías. Y también es fruto todo, bueno, en Estados Unidos está el del caso de John Benet Ramsey, que si no lo habéis visto os dejo el vídeo por aquí arriba porque también es lo mismo. O sea, oficialmente en el de John Benet y en el de Paulette nadie fue a la cárcel, en el de Paulette porque es un accidente, en el de John Benet porque teóricamente nunca encontraron al que le hizo eso, ¿no? Pero quiero decir que siempre hay un caso así, sale cada poco, un caso así en el que hay una víctima, un niño, y se empiezan a teorizar mil asuntos, mil cosas, y al final, por lo que sea, si uno no va a la cárcel, el que va a la cárcel parece que no es culpable, o sea, es muy triste porque no deja de ser una niña de 4 años que ha aparecido fallecida en su cama y resulta que llevaba allí 9 días, o bueno, según el forense, de 5 a 9 días. Y realmente no sé qué decir en este aspecto, porque cuando veo los vídeos de cómo la encontraron en el colchón y tal, pienso, es que pudiera estar ahí, porque lo que viene siendo el cubrecama es bastante ancho y tal, pudiera estar ahí. Pero luego veo los vídeos de reconstrucción de las niñeras toqueteándolo todo, y digo, pero es que es imposible que estuviera ahí. Es imposible. Durmió también una persona adulta ahí durante 3 noches. E hicieron numerosas entrevistas en esa cama. O sea, el olor del cuerpo. Que decían que solo se olía un poco de humedad porque el cuerpo estaba como en un poco momificado debido a todo el enrollamiento de las sábanas o no sé qué onda. La causa de la muerte, por lo visto, fue asfixia mecánica. Es decir, que hubo una asfixia de la niña. Perfectamente podría haberse quedado atorada allí, atascada, y haber muerto asfixiada por ello. Pero no entiendo ver este vídeo y que las niñeras que la niñera en ese momento y los peritos no se dieron cuenta de que ahí efectivamente había el cuerpo de una niña. Es que no lo entiendo. Entonces, no sé. Yo no creo que lo hicieran los padres. ¿Por qué iban a hacerlo? Hay otra teoría que dicen que estaban arruinados, que tenían problemas de dinero y que ella les daba mucho trabajo y tal. Pero no la dejas en el colchón de la cama. ¿A santo de qué? Es una tontería. Si ya se supone que estaba escondida, ¿por qué la vas a dejar en el colchón de la cama para que lo encuentren los peritos? Si no se encontraba el cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay delito. No sé. Hay muchas cosas raras en este caso y realmente la corrupción por parte del fiscal Baz no ayudó nada. El hecho de querer cerrar este caso lo antes posible, el hecho de que se trate de una familia con posibilidades, con dinero, blanca, en México, tal, también llama mucho la atención. Los medios, como siempre, especularon con mil asuntos. Muy triste todo. Y bueno. Y esta es mi opinión. Realmente no sé lo que pasó con Paulette. No sé si se asfixió ahí. Lo único que no entiendo desde mi punto de vista es cómo no notaron el cuerpo, sobre todo las reconstrucciones. Está el gato ahí. ¡Basta! Deja de dar por saco, que ya termino. Y realmente no entiendo cómo llegó el cuerpo allí. O sea, no entiendo cómo no lo notaron. No dudo de que fuera un accidente, perfectamente puede ser un accidente, pero no entiendo cómo no lo notaron en esas reconstrucciones de los hechos. En el vídeo se ve claramente cómo palpa toda esa zona, cómo palpa lo que se supone que es el culete y las piernas de Paulette. ¿Cómo no nota que hay ahí algo? Por favor, que alguien me lo explique. Porque no lo entiendo. ¿Cómo puedes sacar una sábana, darla a oler a los perros, mandarla a un laboratorio, colocar otra sábana y no notar que hay un cuerpo de una niña de 15 kilos, de 4 años? No estamos hablando del bulto de un recién nacido, de un bebé, en un costado de un pico de la... No, no, ocupaba toda la parte de atrás del colchón. No sé, sinceramente, pues eso, creo que fue un accidente, pero no me cabe en la cabeza cómo no se dieron cuenta de que estaba ahí el cuerpo, cómo no olía ese cuerpo. Y sobre todo cuando palpan las niñeras y los peritos esa cama y todo, en fin. Y bueno, hasta aquí mi opinión. Voy a ir dejando este vídeo porque el gato está muy pesado. Me he dejado el hermano fuera. Y bueno, decidme qué opináis vosotros de este caso. Seguramente tenéis mil... Quien conozca este caso seguramente tenga mil hipótesis que dar. Me encantará leer si hay más cositas sobre este caso en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. No gustado, porque al final es la muerte de una niña. Que os haya parecido interesante. Dale a me gusta si os ha parecido interesante. Compartidlo. Activa la campanita que os avisa cada vez que saco nuevo vídeo. Tengo un nuevo vídeo todos los domingos y los miércoles, si no me castiga YouTube. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Thank you.
¿Está listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidas a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.